Muy bien, volvemos al piso para ponernos ahora sí ya un poco más serio. Vamos a hablar de esto que te adelantábamos sobre lo que es la vía troncal del Paraná-Paraguay, conocida popularmente o mediáticamente, si se quiere, como Hidrovía Paraná-Paraguay. Un tema que ha traído cierta polémica, pues justamente porque se avecina ya el fin de la licitación que comenzó en el año 95, el 30 de abril, culmina justamente este periodo de licitatorio, y bueno, se han originado algunos dimes y diretes justamente por las ideas que hay justamente al respecto de esto.
Sí, y en la editorial asociábamos la discusión por la soberanía con aquellas preguntas fundantes acerca de qué se produce y cómo se distribuye, junto con los números del INDEC, números realmente escalofriantes. Bueno, para poder conversar en particular acerca de la cuestión de la vía troncal navegable de los ríos Paraná y del río de la Plata, estamos en comunicación con Hernán Orduna. Vamos a la entrevista.
Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos cambiaron las preguntas. Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.
Hernán Orduna es delegado argentino en la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay. También fue titular de la delegación argentina en la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con él. Muy buenas tardes, Hernán. Aquí Julián, Carlos y Guillermina te saludan. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Buenas tardes, Hernán. Es un placer establecer esta comunicación con vos. Y habiendo un poco de tiempo para conversar, queríamos arrancar esclareciendo un poco la diferencia entre hidrovía y la vía navegable troncal del río Paraná y del río de la Plata. Arrancando por ahí, creo que nos va a orientar en el tema.
Sí, lo que hoy está concesionado es la vía navegable troncal en el tramo argentino del río Paraná y el río de la Plata por los canales, digamos, por el canal Emilio Mitre, que es el que corre pegado, digamos, a la costa bonaerense. Eso es lo que se decidió allá en 1989, una decisión de que había que privatizar el dragado y señalización de las vías navegables. Entonces, a partir de ahí, digamos que originado en definiciones de que venían de Estados Unidos, el consenso de Washington, avanza ese proceso de privatización, termina en una licitación adjudicándose a un consorcio de dos empresas, una empresa belga, Jean de Nul, y una argentina de Gabriel Romero. Y a su vez, esa concesión vence el próximo 30 de abril. Entonces, eso es la vía navegable troncal de los ríos, si ustedes quieren, Paraná y de la Plata. Entonces, bien, una licitación. Está todo administrado por la República Argentina. Bien. Mientras que la hidrovía Paraguay-Paraná no incluye el río de la Plata. La mayor parte de lo que denominan la hidrovía está fuera de la Argentina, o sea, está en Paraguay, Bolivia, Brasil, o sea, llega hasta el kilómetro 3.440 del río, allá del río Paraguay. Entonces, y cuando llega ahí, digamos, al kilómetro, bueno, cuando llega a la confluencia de los ríos Paraná de las Palmas y Paranaguazú, que es donde se divide el río Paraná, toma, digamos, por el Paranaguazú rumbo a Nueva Palmira. O sea, como verán, no tiene nada que ver, o sea, una geografía con la otra.
Claro.
El tratado de hidrovía, además, no es de dragado y balizamiento. El tratado de hidrovía es de transporte fluvial, nada más.
Comprendido. Y muy claro, Hernán, ahí
cosa distinta.
Bien, bien, bien. Nos metemos de lleno entonces en la cuestión de la licitación de la vía navegable troncal. Y te pregunto, en lo que va de estos días, ¿el pliego de esa licitación se conoce o no se conoce aún?
No, no se conoce. Se creó hace poco tiempo atrás una unidad ejecutora temporaria, y bueno, que es la que supuestamente tiene que hacer el pliego, pero tampoco se conoce qué es lo que se va a dragar.
Claro.
O sea, no se conoce el proyecto, no se conoce si se quiere profundizar o no. Hay algunos que son del sector privado que dicen hay que profundizar, pero no dicen nada, no hay proyecto. Entonces no se conoce la geometría de la vía navegable, tampoco hay ningún estudio de impacto ambiental. No hubo en el 93 al 95, o sea, no hay estudio hidrosedimentológico, no hay estudio de, digamos, de interferencia con otras vías navegables. No se conoce, o sea, qué se piensa hacer en la intersección, en la salida hacia el océano. El último tramo de la vía navegable se denomina Canal Punta Indio, que es un canal que corre como atravesado al Río de la Plata, como si fuera para chocar con el canal de acceso al puerto Montevideo. Uh-huh. Y ahí se produce, obviamente, un problema de soberanía, porque lo manejan todo un tercer país, o sea, no lo maneja la República Argentina.
Hernán, te interrumpo ahí para a ver, que nos ayudes a pensar la cuestión del orden de la geopolítica, de lo que significa esto, y con la pregunta de por qué la ciudadanía le tiene que prestar atención al tema y cuáles son las partes más significativas que están en juego en esta situación.
Bueno, la Argentina tiene puertos fluviales, por ejemplo, el puerto de Concepción del Uruguay, el puerto de Rosario, el puerto de Campana, y tiene puertos marítimos, esto es, allá en los del sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, no es solo Quequén y Bahía Blanca, sigue usted hasta todos los puertos patagónicos, hasta Ushuaia.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Un buque que viene de Ushuaia o de Comodoro Rivadavia tiene que desviarse hacia Uruguay para después volver a la Argentina. Entonces, la verdad que es una cosa de loco, es inconcebible, o sea, no puede partirse a la Argentina en dos, y eso es lo que pasa hoy, y eso es lo que tenemos que superar. O sea, la Argentina es una sola. Si usted divide una Argentina fluvial y una Argentina marítima, o sea, lo que está haciendo es dividir la capacidad de decisión nacional que tiene un Estado.
Claro.
Entonces, eso es inadmisible. Por eso que la solución es, obviamente, el canal Magdalena, que sale, es más corto, más barato, bueno, es pura ganancia para la Argentina. Y porque además hay que tener en cuenta, ya que hablamos de soberanía, estamos en una época que nos recuerda siempre lo que fue Malvinas, que el Uruguay, o sea, el puerto Montevideo, es el que permite la subsistencia del Estado de ocupación militar de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Porque la flota británica se abastece del puerto de Montevideo, pese a que hay un acuerdo, o sea, con la República Oriental del Uruguay, de que salvo por cuestiones humanitarias no se le va a dar a prestar el puerto a los ingleses. De hecho, lo están haciendo. Tal es así que la Cancillería Argentina acaba de presentar una protesta por esa situación, cuando entró una nave, digamos, de guerra, digamos, a Montevideo, hizo escala, y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos la nación.
Hernán, Carlos Riera lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Este es un puerto, a ver, toda esta trama vial es muy importante para la Argentina. Estamos hablando donde se exporta el 75% de la producción nacional e ingresa el 90% de las importaciones. El presidente Alberto Fernández había anunciado que la administración de esta hidrovía iba a quedar en manos de una empresa estatal que iba a estar constituida por un 51% de sus acciones por Nación y el resto por las 7 provincias que dan sobre la costa del río Paraná. Sabemos que después hubo una marcha atrás en este anuncio. ¿Se sabe en qué quedó todo esto? Porque hoy actualmente esta trama está compuesta por, está concesionada justamente a una empresa que se llama Hidrovía Sociedad Anónima, que está compuesta por un grupo belga que se encarga del dragado y de una empresa argentina que se encarga del balizamiento justamente. ¿En qué quedó esta idea que en un principio tuvo el presidente Alberto Fernández?
Bueno, vamos por partes. Esa empresa belga de fama mundial y de campeón de la Champions League todavía está usando una draga que es del Estado argentino y tiene equipos balizadores que también son del Estado argentino durante los últimos 25 años. Digamos, eso creo que también es importante que se sepa. Acá el Estado puso mucho, subsidió inicialmente, digamos, a la empresa de dragados. Y eso se tiene que saber. Respecto de lo otro, o sea, en realidad acá hubo, no es que haya hablado el presidente de constituir una empresa de dragado, lo que habló sí, se firmó un acuerdo federal que se firmó ahí cerca de Puerto San Martín, en la provincia de Santa Fe, donde concurrieron todos los gobernadores y el presidente. Ahora, después de eso, se dictó un decreto, el 949, el año pasado, donde, bueno, se habla de otra cosa y donde ya, después del acuerdo federal de ese que se hizo con el presidente y gobernadores, se habló de que se iba a constituir una empresa con el 51% de participación del Estado federal y un 49% de las provincias. Bueno, eso no se concretó. Luego el decreto 949 transfiere ciertas potestades, digamos, al Ministerio de Transporte. Ahora, yo quiero señalar, hay algunas cosas que son también muy importantes. Durante estos 25 años, esta concesión no ha tenido ningún órgano de control del Estado. Se firmó un decreto en los 90, disponiendo la creación del órgano de control, pero nunca se lo constituyó. O sea que la empresa se controla a sí misma. Ella es la que dice, dragué tanto, se informa a sí misma, y nosotros tenemos que dar por cierto que lo que la empresa dice es lo que es.
Es lo que hizo.
Claro, a su vez, ella es la que cobra y ella se paga. Digamos, todas estas son cosas que...
¿Es posible que se le dé una renovación a esta licitación, a esta misma empresa, tanto la argentina como la belga?
No lo sé, desconozco. Lo que sí sé es que el primero de mayo ya no va a haber ese contrato.
Claro.
O sea, es dentro de 20 días, 23 días.
Ahora, mantener esta hidrovía, ya sea en posesión del Estado Nacional o en poder de unas multinacionales, si es para mantener justamente el modelo Sojero, es prácticamente lo mismo, ¿no? Si se va a respetar justamente la exportar la soja, que hoy por hoy ha aumentado justamente su valor en los comercios internacionales.
Sí, a ver, yo creo que la vía navegable hay que mantenerla. Digamos, eso está fuera de... Creo que está fuera de toda discusión. Lo que se haga de control en los puertos es tarea de otros organismos. No tiene que ver con la vía navegable, claro, sino con los puertos y el control, ya sea del órgano tributario, de la unidad de información financiera, por todos los temas que se han divulgado, son públicos, de lavado de dinero, una gran evasión fiscal que se estima en el orden de más de 20 mil millones de dólares por año. O sea, con lo cual habría como para pagarle al Fondo Monetario, planes sociales, fomento de la industria argentina, etcétera. Y eso sí, eso, digamos, hay que intervenir fuertemente, pero no tiene que ver con la concesión esta. Hay que llamar a licitación, obviamente, para el dragado y señalización, bueno, pero, digamos, son las 11 y el pescado sin vender, dijo, claro. Decíamos allá en Concordia. O sea, ¿qué pasa? No se llamó a licitación, no se conocen los pliegos, no se conoce el proyecto, y obviamente no se conoce que hayan estudios realizados, a diferencia del Canal Magdalena, donde se conoció el proyecto, se hicieron todos los estudios, están aprobados todos esos estudios por los organismos argentinos competentes, y a su vez está aprobado también por la República Oriental del Uruguay.
Hernán, ¿y también está incluido en el presupuesto nacional de este año?
Sí. No solo está incluido, se ha hecho un recálculo de los volúmenes a dragar. El recálculo ha dado una cantidad que permite concluir que con el dinero que está presupuestado para 4 años, alcanza para pagar todo el dragado de apertura. Así que en ese sentido está todo listo, y hoy salió, se publicó la convocatoria que hace el Ministerio de Transporte a audiencia pública, que es el último paso antes del llamado a licitación, que tiene que hacerse para cumplir con la Ley General del Ambiente, que dice que toda obra, teniendo en cuenta, digamos, el estudio de impacto ambiental, debe ser sometido a audiencia pública.
Cosa que entonces también debería pasar en la licitación de la vía troncal, digamos, ¿no? Claro, siguiendo previo, toda la normativa, previo al llamado a licitación, la audiencia.
O sea, previo hay que hacer la audiencia pública. Ahora, antes de la audiencia pública hay que hacer el estudio de impacto ambiental. Y antes del estudio de impacto ambiental hay que hacer el estudio hidrosedimentológico, que hay serios problemas, sobre todo en el Paraná Inferior, uh-huh, y en el canal Emilio Mitre, en el Río de la Plata. Y antes del hidrosedimentológico hay que hacer todos los relevamientos batimétricos por los organismos argentinos competentes, y antes de eso definir los puntos notables del proyecto.
Estamos hablando, cuando hablamos de problemas ambientales vinculados a esta cuestión, estamos hablando de erosión de riberas, de destrucción de humedales, ¿no?
Efectivamente, o sea, digamos, esto ha sido relevado, hay trabajos hechos donde han mostrado claramente, porque ¿qué pasa? La incorporación de buques de gran tamaño, digamos, en un río que todos dicen el río Paraná es muy grande, es ancho, no, es angosto para este tipo de buques, porque la vía navegable es una vía somera, es una vía angosta. Entonces las olas que levantan destruyen ribera, y tarde o temprano van a aparecer los primeros juicios de daño y perjuicio por parte de los propietarios ribereños. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿dónde están los famosos empresarios estos que postulan que hay que avanzar con todo? ¿Se van a hacer cargo ellos de pagar los juicios por daño y perjuicio por la destrucción de la ribera? O sea, eso en cuanto a lo otro es el daño de los humedales, que también está relevado. Entonces, todo eso tiene que estar analizado, y eso tiene que ser parte del estudio de impacto ambiental.
Hernán,
dice que en el año 93 no se hizo estudio de impacto ambiental, se licitó la obra sin estudio de impacto ambiental.
En esa época ni siquiera había estudio de impacto ambiental, me imagino.
Sí, ¿sí? No, ya en el 93, sí, tal es así que un organismo multilateral de crédito se retiró de la posibilidad de financiarlo porque no tenía estudio de impacto ambiental.
Hernán Orduna, muchísimas gracias por acercarnos elementos para pensar mejor, para afinar el lápiz y para poder seguir trabajando este tema que tanto influye en nuestras vidas cotidianas. Muchas gracias,
sí,
Hernán.
Sí. Bueno, Bueno, gracias igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí pasaba Hernán Orduna, delegado argentino en la CARU, en la Comisión Administradora del Río Uruguay, planteando entonces las cuestiones en torno a la licitación de la vía navegable troncal.